Hablaremos de los lidios y el soborno de los oráculos. Esta historia transcurre en Lidia, y su protagonista, o uno de ellos, es el famoso rey llamado Creso, ¿no? Esta región de Lidia tenía como capital a la ciudad de Sardes y estaba rodeada por el enorme imperio persa. Antes de los sucesos centrales, allá por el año 700 antes de Cristo, los reyes de Lidia eran muy poderosos y el que ocupaba el trono era Candaules, el señor Candaules. Es un nombre raro, si bien se mira, ¿no? Pero bueno, este rey Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. ¿De qué otra cosa se va a jactar uno? Y el rey tenía por costumbre, tan bella era su esposa, y tanto le gustaba que se admirara esa belleza, invitar a algunos amigos o a algunos de sus guardias para que le espiaran a la mujer. Lo escondía ahí en un ropero cuando la mujer se cambiaba y le decía, mira, mira, le decía al amigo. Y después todos contentos. Le gustaba eso al tipo, también. ¿Qué va a hacer? No molestaba a nadie. Un día se ocultó con uno de sus guardias que se llamaba Giges en los aposentos de la reina. Quería el rey que esta vez Giges viera el cuerpo desnudo de su mujer. Pero la reina ya sabía lo que sucedía y estaba un poco harta de esta costumbre que tenía Candaules de llevarle amigos para que la espiaran cuando se lavaba o cuando se cambiaba. Entonces, al otro día, la reina se hizo notaria, ¿no? Pero al otro día llamó al guardia, Giges, y le dijo que tenía que morir el hombre que había planeado tal acción o el que la había visto desnuda sin tener derecho a hacerlo. Y que él, Giges, tenía que elegir. O sea, tenía que elegir entre matar al rey y casarse con ella o ser muerto él mismo de inmediato. Y desde luego Giges eligió matar al rey Candaules. El rey Candaules fue asesinado y empezó otra dinastía conocida con el título de los Mernadas. Mernadas se llamaron los de la dinastía que comenzó con Giges. Desde luego el pueblo lidio se mostró indignado por el asesinato del rey, pero Giges los convenció para que consultaran al oráculo de Delfos para ver qué decía sobre esa cuestión antes de armar lío. Entonces todos consultaron al oráculo y el oráculo se pronunció a favor de Giges, si bien quizá no fuese ajena a esta declaración la circunstancia de los generosos regalos en oro y plata que el propio Giges hizo a la sacerdotisa de Delfos. Pero más allá de los regalos, la sacerdotisa indicó que la dinastía de Giges perecería en la quinta generación. Dijo, está todo bien, el asesinato está bien, vamos a perdonárselo, dijo el oráculo, pero en la quinta generación, esa dinastía se cortaría violentamente. Naturalmente, en ese momento, Giges y los lidios prestaron poca atención a aquella profecía. ¿Quién se va a preocupar de lo que le va a pasar a un tipo cinco generaciones más adelante? Y así los tres primeros descendientes de Giges, Ardis, Sadiatas y Aliate, gobernaron tranquilamente un total de 118 años. Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos del sur y del oeste. Lidia queda en lo que hoy es Turquía. Quedaba en lo que hoy es Turquía, que entonces era Grecia, junto con todas las islas que están pegadas a la costa turca, ¿no? Hicieron la guerra, acrecentaron el territorio lidio y los habitantes vivieron tiempos de gran prosperidad y cobraban tributo en las regiones conquistadas. Pero en el año 568 antes de Cristo llegó al trono Creso, el hijo de Aliate y tataranieto de Giges. Era un hombre inteligente y rico y, según el cronista, era el individuo que la mayoría de los lidios pretendían emular. Pero Creso cargaba con un problema. Encarnaba la quinta generación de los Mernadas, lo que suponía una circunstancia infortunada. Si bien había pasado tanto tiempo que ya casi nadie se acordaba de las profecías de la sacerdotisa de Delfos, lo cierto es que Creso tenía un poco de miedo. A los 15 años de su reinado, Creso notó que los persas acrecentaban poco a poco su poder, el gran imperio persa, que se iba acercando, como saben ustedes, en aquel tiempo, a Grecia, naturalmente a través del Asia Menor, a través de la península de Turquía. El rey de Persia, Ciro, ya estaba cerca de Libia, y Creso decidió optar por la ofensiva y cercenar el poder persa antes de que se volviese indestructible. Para diseñar la estrategia militar, Creso decidió consultar a distintos oráculos. Pero como no sabía qué oráculo consultar, resolvió hacer la siguiente prueba. Envió mensajeros a 7 u 8 oráculos, entre los cuales estaba el de Delfos, naturalmente. Para comprobar la exactitud de las profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida, visitase entonces el oráculo y le preguntara a la sacerdotisa qué era lo que Creso estaba haciendo en ese momento. El mensajero que regresara con la respuesta correcta daría cuenta de haber visitado un oráculo confiable. Entonces, bueno, contó Creso los 100 días y mientras los mensajeros estaban frente a los oráculos, eligió realizar un acto cualquiera que nadie sería capaz de imaginar. Lo que hizo fue despedazar una tortuga y un cordero, y cocerlos en un caldero de bronce. Cuando los mensajeros regresaron con la respuesta de las pitonisas, les sorprendió saber que una de ellas había acertado. Una le dijo, mira, Creso en este momento está despedazando una tortuga y qué sé yo. Se trataba justamente del oráculo de Delfos. Creso quedó contento por el prodigio, pero abrumado porque precisamente ese oráculo había sido el que había determinado que la dinastía de los Mermnadas se derrumbaría justamente con el que encarnara la quinta generación, que era él. Creso no perdió tiempo y mandó unos regalos al oráculo de Delfos. Le obsequió 117 lingotes de oro puro y un león de oro que pesaba 270 kilos. Ordenó además que todos los lidios hicieran un sacrificio por el oráculo. Bueno, entonces, recién entonces fue al oráculo y le preguntó cómo le iba a ir frente a los persas. Y ahí viene la famosa respuesta oracular. Un gran imperio se destruirá, le dijo el oráculo. Creso, que creyó que el oráculo podía ser sobornado, jamás pensó que se refería al imperio lidio y no al persa. Bueno, satisfecho y seguro, Creso salió a batallar con los persas. El primer choque fue terrible, pero terminó empatado. Creso pensó entonces que le convenía retirarse a las puertas de Sardes y aguardar a Ciro allí. Y Ciro llegó. Cuando el líder persa vio que Creso había colocado en vanguardia su poderosa caballería, utilizó los camellos, mandó a sus jinetes en camellos. Los caballos temen a los camellos y no soportan su olor, o no lo soportaban en aquel entonces, y la caballería de los lidios se desordenó, y todo el ejército huyó al interior de Sardes, que sufrió un asedio durante 14 días. Bueno, al final ganaron los persas. El imperio que se derrumbó fue el imperio de Creso. Ciro entonces decidió celebrar su victoria inmolando a Creso en una pira, dice aquí, como ofrenda a los dioses persas, que eran uno. No había los dioses persas. Uh-huh. El dios persa era Hormuz, uh-huh, y no otro. En todo caso, que lo iban a prender fuego, lo iban a prender fuego, no importa en honor de quién. Pero cuentan que en el momento en que la pira fue encendida, Creso se acordó de Solón, el líder ateniense, quien durante su reinado lo había exhortado a la prudencia e invocó su nombre por tres veces. Gritó, ¡ay, Solón, Solón, Solón! Y Ciro quiso saber quién era Solón. Curiosidades impensables en estos tiempos, ¿no? Y mandó desatar al prisionero y sacarlo de la llama, nada más que para preguntarle quién era Solón. Hoy no conseguís que nadie te pregunte quién era Solón. Y aunque no estés en una pira. Bien, algunos explican que Creso tenía buena información acerca de lo que sucedía al otro lado del Egeo, es decir, en la Hélade propiamente dicha, o en lo que hoy es Grecia, que es precisamente donde quería llegar Ciro. Y Creso salvó su vida, pero no su imperio. Pasó el resto de sus días como alcahuete de los persas, dando información acerca del mejor modo de llegar a las costas atenienses. Resultas de esta falla en las previsiones de Creso, hemos comprendido que es imposible sobornar al destino, que no hay manera de arreglar con unos más. Esta es una mala noticia para los corruptos, de que no se pueda sobornar al destino. Usted, por ejemplo, se está hundiendo un barco, el Titanic, se está hundiendo.
Sí.
Y usted, claro, tiene mucha guita, por eso está en el viaje inaugural del Titanic. Entonces dice, bueno, muchachos, se está hundiendo el barco, dice el capitán. Entonces usted se le aproxima al capitán, saca ahí 1.500 libras esterlinas y le dice, escúchame, capitán, ¿cómo que se está hundiendo? ¿No podemos arreglar esto de algún modo? No, dice, se está hundiendo.
No, se hunde.
Digamos, 2.000 libras esterlinas, ¿qué le parece?
No, tampoco.
Y no se puede.
No se puede.
Bien. ¿A quién dedicar la historia de Creso, la historia del que quiso sobornar a los que predecían el futuro? Uh-huh. Como si la predicción fuera el futuro. Ese es el error, ¿no?
Correcto.
El que predice el futuro no lo hace él.
Claro, alude, ¿no?
Claro, como si el futuro fuera hijo de la predicción y no al revés. La predicción hija del insobornable e inexorable futuro. Pero bueno, esta es una idea que ha acompañado a muchísimos mentecatos durante la historia. Uh-huh. Y porque se enojaban con el que les predecía calamidades. Entonces a los que han vaticinado calamidades y le han pasado mal por esa causa, les dedicamos este programa. A los que vaticinaron calamidades, incluso en contra de su conveniencia, uh-huh, especialmente, ¿no? Porque siempre es mejor recibido el que vaticina tiempos fáciles y mal recibido el que dice que se vienen tiempos difíciles. El discotecario supo de nuestra inquietud y se hizo contar la historia enteramente, varias veces. Y le gustó más un episodio inicial, que a mí también me gustó mucho, el episodio del rey, no de Creso, sino de ¿cómo se llamaba? ¿Coudane?
Sí.
No,
el que hacía mirar a la mujer, dice usted.
Claro, Candaules.
Candaules.
El que tenía una mujer linda y le gustaba que otros la miraran.
Uh-huh.
Entonces llevaba a los amigos, los escondía en el ropero, cuando la mujer se desnudaba o se lavaba las patas, el tipo le decía, mira. Eso le gustó al discotecario y dice, tengo una canción criolla que creo que está hecha pensando en esos episodios y se llama Mirala como se va. Y es justamente lo que le decía Candaules a sus amigos en determinados momentos de la higiene de su esposa,
sí.
Que según parece era más linda al retirarse. Escucharemos entonces la canción criolla que se llama Mirala como se va, en la bella versión de Carlos Capel. Adelante.